Hola, buenas. Aquí comienza Tarjeta Roja. Buenas tardes, tardes, noches, porque cada vez es más corto los días. Y es que poco a poco se nota que vamos entrando en el otoño y la vuelta a la rutina y todo. Nosotros volvemos aquí a Radio Guareña como cada lunes a las 8 con toda la actualidad. Y es que esta semana sí que hemos tenido Liga y básquet. Y la próxima semana tenemos Champions. Bueno, mejor que lo diga todo Gómez en el sumario. Buenas tardes, Gómez.
Hola, Juan. Buenas tardes. Así es, pues empezamos esta tarde como siempre con toda la actualidad deportiva. Y empezamos con el fútbol, el deporte rey. Y es que, como bien decías, esta semana sí que hemos tenido Liga. Y con sorpresa además, ya que el FC Barcelona pinchó el sábado ante la Real Sociedad, callando a todos aquellos que defendían que esta liga era solo de dos. Comentaremos el resto de partido, la victoria del Real Madrid y muchos más.
Y es que muchos dicen que el Barcelona no sacó toda la artillería porque reservó a muchas de sus estrellas para la Champions, que se disputa esta semana, ¿no?
Así es, el Barcelona recibe al Milan sin un Ibrahimovic, que ha decidido quedarse en la capital italiana debido a unas molestias en el abductor que le impedirán jugar. Destacar también, dentro del mundo futbolístico, que hoy, 12 de septiembre, hace 12 años que un joven Iker Casillas debutó ante el Athletic de Bilbao. Y pasamos al baloncesto, a ese Eurobasket que se está disputando en Lituania y donde nuestra selección ha conseguido acceder como primera de grupo a los cuartos de final con una victoria ante Francia, un rival que no consiguió poner en jaque a la Roja en ningún momento durante todo el partido. Comentaremos sus próximos partidos, próximos rivales y la fecha de los próximos encuentros. En tenis, una gran final en el US Open de Nueva York, donde se verán las caras nuestro gran tenista Rafa Nadal contra el temido Djokovic, aquel que no se ha dejado ganar ni una sola vez por el manacorí en los últimos 5 encuentros. En Fórmula 1, podio para Fernando Alonso, quien salió en cuarta posición y consiguió meterse entre los 3 primeros. También hemos tenido Liga Sobal de Balonmano y veremos nuestro calendario deportivo que nos espera la próxima semana.
Bueno, pero esto solo es un resumen. Volvemos con las noticias más detalladas después de esta breve pausa.
Tarjeta Roja, Radio Guareña.
3, 2, 1.
Aún tengo luz y 7 balas, pero no las pienso malgastar. Y vas a quedarte con las ganas de ver mi limusina en tu portal. Lucía está muy mal acostumbrada y juega porque le gusta ganar. Siempre lleva un as dentro del tanga, corta si lo tiene que sacar, y no se corta si lo tiene que sacar. Lucía, no gastes tu pesada artillería, puede hacerte falta cualquier día. Me chiquilla, entonces lo que hará. Sobre la hierba mojada, la vida son 3 días nada más, que la vida son 3 días nada más.
Lucía nunca se anda por las ramas, disfruta cuando baja su pulgar. La suerte le sonríe carcajadas, pero el amor le llora por detrás. Lucía siempre está de vacaciones, para ella el mundo es solo un carnaval. Cuidado que en el parque de atracciones, lo mismo que subes puedes bajar. Lo mismo que subes, niña, puedes bajar. Lucía, no gastes tu pesada artillería, puede hacerte falta cualquier día.
camisa plateada, juega sobre la hierba mojada. La vida son 3 días nada más.
Que la vida son 3 días y uno más. Cualquier día, dime chiquilla entonces lo que harás.
Da la cara, enseña tu sonrisa plateada, juega sobre la hierba mojada.
La vida son 3 días nada más.
Que la vida son 3 días ni uno más.
Tarjeta Roja, Radio Guareña.
Pues aquí seguimos después de esta breve pausa y empezamos ya con todo el deporte y con la tercera jornada de Liga. La celebración de la tercera jornada de Liga 2011-2012 ha servido para que el Real Madrid, no sin algo de polémica, logre imponerse al Barcelona, al que aventaja en 2 puntos. Los de Mourinho tuvieron enfrente al Getafe de Luis García, un conjunto que nunca le volvió la cara al encuentro, pero que, disputado un cuarto de hora de juego, perdía gracias al gol anotado por Benzema. El venezolano Miku consiguió empatar antes del descanso y tras la reanudación llevaría el error arbitral que fijó el rumbo del encuentro. Una dudosa falta sobre Cristiano Ronaldo, cometida fuera del área, fue transformada en penalti por el colegiado y el portugués no falló la pena máxima. Así, las ilusiones del Getafe menguarían cuando, 10 minutos más tarde, Benzema lograra el segundo de su cuenta particular. Si bien Miku volvería a marcar para lo suyo, Higuaín a 3 minutos del final sentenciaba el encuentro con un bello gol. Por su parte, el Barcelona salió a darlo todo a Anoeta, y fruto de ese dominio, al que nos tiene acostumbrado, consiguió marcar 2 goles en apenas 2 minutos, por mediación de Xavi y Cesc Fàbregas. Sin embargo, tras la lesión de Alexis Sánchez y el descanso, la Real sacó fuerzas de flaqueza y también empató en un par de minutos gracias a los tantos de Aguirreche y Griezmann. Mientras, el sábado se disputaron 2 duelos protagonizados por los equipos que teóricamente habrán de estar en la zona alta de la clasificación. Por una parte, el Valencia se impuso por 1-0 en Mestalla a un Atlético Madrid que tardó en mostrar toda su artillería.
El tanto fue obra de Soldado, que pasa por un excepcional momento. Mientras Emery puso sobre el césped de Mestalla a sus hombres más decisivos, Manzano se guardó en la trinchera a Diego y Arda Turán, 2 jugadores que revolucionaron el choque el día en que el brasileño se enfundó por primera vez la camiseta rojiblanca.
Por otra parte, el Sevilla, con uno más durante casi todo el partido, no pudo ganar al Villarreal en el Madrigal.
Y es que este Villarreal va muy en serio. El equipo que dirige Garrido logró un valioso punto ante el Sevilla después de que el colegiado Teixeira Vietenes expulsara en el minuto 23 a Diego López por un penalti claro sobre Perotti. El conjunto de Nervión se la prometía muy felices después de que Negredo marcara el primer tanto de la tarde, pero los de Marcelino sufrieron de lo lindo para no marcharse del Madrigal con las manos vacías.
Y es que ambos conjuntos terminaron empatando a 2 con goles de Rossi y Marco Rubén. Hicieron los goles locales, mientras que Negredo y Alessi marcaron por parte sevillista. Por otra parte, el Betis, que tuvo que jugar contra el Mallorca en Sevilla a las 12 de la mañana, con el termómetro marcando casi 40 grados, venció al conjunto bermellón por 1-0, gracias a otro tanto de Rubén Castro en la recta final del partido.
Así es, y es que el Betis suma ya su segunda victoria de la temporada. Si ante el Granada marcó en el minuto 87, esta vez lo hizo tan solo un minuto antes, en un partido que por ocasiones y juego merecieron ganar los de Pepe Mel y en él debutó Jorge Santa Cruz.
Roque Santa Cruz.
Eso es, Roque Santa Cruz.
Entre tanto, el Español logró ganar 2-1 al Atlético de Bilbao de Bielsa, que sigue sin ganar en nuestra liga.
Los Leones perdieron en Cornellà el Prat y acabaron pidiendo explicaciones a todo lo que se movía. No entendieron los goles de Sergio García, así como tampoco las paradas de Cristian Álvarez, nuevo capitán y guardameta de los Pericos. Sergio García, en el minuto 25, abrió el marcador. Fernando Llorente, remontando un gol de cabeza, impuso tabla de nuevo en el juego en el minuto 62, y Sergio García de nuevo puso el 2-1 final en el marcador.
El mismo resultado cosechado por Osasuna, que sumó su primera victoria ante el Sporting de Gijón.
Osasuna respondió a las quejas de su técnico con un gran partido en el que no debió sufrir. Nino y Cejudo, que enganchó una preciosa volea en el área asturiana, plasmaron la superioridad rojilla antes del descanso, pero un error de Andrés Fernández permitió a Barral darle emoción a un partido que Osasuna tuvo que sentenciar antes.
Finalmente, el Rayo Zaragoza y el Racing Levante terminaron con sendos empates a cero. El Rayo ha demostrado que hará lo imposible para que su pase por primera división no sea algo circunstancial.
El novato se comió al Zaragoza con su descaro y deseo de agradar a su bulliciosa afición. Roberto, que paró un penalti, y el árbitro evitaron la derrota rayista. Álvarez Izquierdo anuló un gol que hubiera sido justo con los méritos de uno y la tacañería de otros.
En el otro partido, sinceramente, invitaron a echarse la siesta.
Así es, Racing y Levante empataron en un partido sin fútbol ni goles, en el que Acosta dejó los mejores detalles para los locales y Ballesteros fue el líder de los visitantes. Los de Cooper lo buscaron en la segunda mitad, pero sin acierto. A falta de unos minutos, Diop fue expulsado y el Levante se lanzó por la victoria sin llegar a conseguirlo.
Y hoy el Málaga se encargará de cerrar la jornada midiéndose al Granada. Podremos ver otro duelo andaluz en la Rosaleda a las 9 de la noche. El partido será arbitrado por Icia Gámez. Pero el fútbol no se acaba esta noche, ya que mañana el Barcelona se enfrenta a un Milan que llega a la ciudad condal sin su delantero Zlatan Ibrahimovic, antiguo conocido de la afición blaugrana.
Eso es, comienza la Champions League y Zlatan Ibrahimovic causa baja en la visita del Milan al Camp Nou, después de sufrir una lesión en el último entrenamiento antes de viajar a Barcelona. El delantero sueco sufre una molestia en el abductor derecho que desaconseja su intervención en el partido. Para Ibrahimovic, el partido era especialmente importante, pues se enfrentaba al equipo en el que jugó hace dos temporadas y del que salió de forma abrupta por sus desencuentros con el entrenador culé Josep Guardiola.
Uno que lamenta la ausencia de Ibrahimovic es su antiguo compañero en la fila de Fútbol Barcelona, Andrés Iniesta. Es una pena que no esté Ibra, a los grandes jugadores siempre da gusto verles, declaró en rueda de prensa donde también habló de otro antiguo compañero.
Andrés Iniesta volverá a verse las caras con Marc Van Bommel después de que don Andrés se empleara con dureza en la final del Mundial. No le tengo miedo a Van Bommel, no tuve problemas con él en el Barça ni tengo nada en contra suya, dijo Andrés en dicha rueda de prensa.
El otro grande sigue preparando la visita al Dinamo de Zagreb con todos sus hombres, salvo los lesionados Hamid Altintop y Nuri Sahin.
El Real Madrid completó hoy su segundo entrenamiento tras su victoria en Liga ante el Getafe por 4-2 y sigue afinando la maquinaria para el duelo ante el Dinamo de Zagreb, con el que inaugurará el miércoles su andadura en la Liga de Campeones. En este entrenamiento, el entrenador portugués José Mourinho dio a entender la alineación titular al hacer dos grupos de supuestos titulares y supuestos suplentes. Entre los titulares se encontraban Sergio Ramos, Pepe, Ricardo Carvalho, Marcelo, Fabio Contrao, Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo, Di María, Mesut Özil y Karim Benzema, que combinaron trabajo físico con balón. Por su parte, Iker Casillas se ha ejercitado con los demás porteros, un Iker Casillas que a día de hoy cumple 12 años de su debut. Fue un 12 de septiembre en San Mamés frente al Athletic de Bilbao que terminó con empate a 2. Desde entonces ha disputado 422 partidos de liga y un total de 576 partidos con el equipo blanco.
Otro que también se estrena en Champions, es el Valencia. El Valencia visita al Genk, a priori un obstáculo sencillo para ellos, tras dos victorias en los dos primeros partidos de liga.
El Valencia afronta su debut en Champions con confianza y cierta tranquilidad. En estos dos choques, el cuadro de Emery tiene todas las papeletas para volver a ser competitivo, aunque deberá demostrarlo también fuera de casa, pues sus dos victorias han sido hasta ahora al calor de su público.
Por último, el cuatro equipo español que se encuentra en la máxima categoría europea es el Villarreal, que se enfrenta al Bayern de Múnich.
El Villarreal apura los días para su vuelta a la Champions League. Superado el shock que supuso verse involucrado en el grupo de la muerte y con la moral por las nubes tras el heroico empate ante el Sevilla, todo está listo en el Madrigal para iniciar la fase de los grupos ante el Bayern, un debut de altos vuelos que los amarillos afrontan con la máxima aspiración. No en vano, los de Garrido cuentan con Josep Rossi. El bambino es un seguro de vida en casa y más si se trata de un partido de competición europea, ya que los últimos 6 disputados en el Madrigal acabaron con un tanto suyo.
Bueno, pues el día 15 también tenemos jornada de Europa League, pero no tenemos ningún equipo español jugándola. Un pequeño descanso y seguimos con todos ustedes y muchas más noticias.
Tarjeta Roja, Radio Guareña.
Wait a minute. apóyanos. El cáncer es un problema de todos. La Asociación Oncológica AOEX pide la colaboración de los extremeños que quieran ser socios o voluntarios y participar en mejorar la situación del enfermo de cáncer en Extremadura. Infórmate en el 924 20 77 13.
Y seguimos, dejamos aparcado ya el fútbol con todas esas noticias y damos paso al baloncesto. Y es que hemos pasado ya de los cuartos de final del Eurobásquet de Lituania.
Así es, y además como primera de grupo, al vencer a una débil Francia en un partido en el que no se atrevieron ni a plantarnos cara. Vincent Collet sorprendió a España y al resto del mundo con su planteamiento táctico. De inicio dio descanso a Parker y Noah. La sorprendente táctica dio sus frutos, pero cuando se acabó el factor sorpresa y no dio entrada a sus estrellas, España apretó el acelerador y arrolló a una Francia que de esta manera evita en una hipotética final a la anfitriona, Lituania. Tras el partido, se intentó explicar lo sucedido y si Francia había tirado el partido. Los galos se apresuraron a desmentirlo, aunque tampoco estaban muy dolidos por el resultado. Ha sido una derrota sin ningún tipo de consecuencia, aunque tampoco es muy agradable perder nunca. No hemos tirado el partido, no había ninguna consigna en este sentido, explicó Serafín, uno de los más destacados de Francia.
Parker estaba cansado y el médico me recomendó que Noah no jugara, dijo Collet, el seleccionador francés. Tenemos que ganar el partido de cuartos y no tenía ninguna seguridad de que fuésemos a ganar a España, añadió.
Traoré, una pesadilla en la primera parte, fue en la misma línea.
Hemos hecho lo que hemos podido, ¿qué queréis que os diga? En la primera parte les hemos tenido ahí, pero en el inicio del tercer cuarto hemos cometido una pérdida rápida y algo frustrante. Ellos lo han aprovechado, fue imposible remontar. No ha habido ninguna consigna previa al partido, la única era salir a jugar y hacer lo que pudiésemos, sin poder contar con tres de nuestros jugadores importantes. Fue un poco complicado para nosotros.
Dio explicó que el objetivo era dar descanso a los más tocados. No nos hemos centrado en un posible rival en cuartos, sino en poder dar descanso a los jugadores que necesitaban descansar, señaló. Pietrus fue claro igualmente. El objetivo era ganar. Lo importante era no mentirnos a nosotros mismos y por eso hemos jugado a tope. Pero estábamos algo cansados y tras el descanso nos ha podido la agresividad con la que juegan los españoles, que únicamente piensan en ganar, ganar y ganar. Han demostrado que son una verdadera máquina.
Y de baloncesto pasamos al tenis, y es que nuestro máximo representante, Rafael Nadal, se verá a las caras esta noche a las 10 horas, ante un Djokovic temido por todos los que se han alzado con la victoria en los últimos 5 encuentros.
Así es, esta final puede ser más que una venganza para el español, que quiere alzarse con su 10º título en una competición liderada por los 4 primeros de la ATP. Tras derrotar aplastantemente a Andy Roddick en cuartos de final y superar a Andy Murray en semifinales, ahora toca vérselas con Djokovic, que derrotó al eterno rival Roger Federer en semifinales. Cuando parecía que a Rafa ya no le quedaban retos por delante, después de haberlo ganado todo y a todos, se presenta el más difícil todavía, derrocar la tiranía de Djokovic. Lo podremos ver esta noche a las 10 horas españolas, y es que pocas veces en la historia se ha visto a un jugador en tan excepcional estado de forma. El 2011 del serbio está siendo histórico, 63 victorias y 2 derrotas, y solo el mejor Nadal puede acabar con su brutal dominio.
Ha llegado el momento, después de 5 finales consecutivas perdidas esta temporada ante Djokovic, Rafa vuelve a ser Rafa. Su segunda semana en el US Open ha sido para enmarcar, y sabe que a la sexta será la vencida. El enorme varapalo que supuso caer en All England Tennis Club está más que olvidado, y la mente del español está fresca y con una sola idea en la cabeza, ganar su segundo título en Nueva York.
No importa quién esté al otro lado de la red, si Rafa juega a su mejor nivel, ganará Djokovic. Eso sí, como en algún momento del partido el de Manacor baje la más mínima el nivel, el serbio no perdonará. La táctica está clara, jugar agresivo y estar lo más dentro de la pista posible. Si no le logra dominar desde el fondo, el partido puede hacerse eterno para el número 2 del mundo.
Bueno, pues interesantísimo partido esta noche a las 10 que enfrentará a estos dos grandes tenistas. Y nos vamos al mundo del motor. Y es que este fin de semana Fernando Alonso ha conseguido subir al podio en el circuito de Monza. Vettel se ha vuelto a alzar con la victoria.
El piloto alemán de Red Bull, Sebastian Vettel, ha conseguido una nueva victoria dominando de principio a fin y van 8 en la temporada en el Gran Premio de Italia celebrado en el circuito de Monza, donde se ha visto acompañado en el podio por el inglés Jenson Button de McLaren y por el español Fernando Alonso del equipo Ferrari. A falta de 6 carreras para que concluya el Mundial, Vettel tiene en el bolsillo su segundo entorchado consecutivo en una temporada que está dominada sin paliativos. El piloto de Red Bull atesora 112 puntos más que Alonso, que se ha encaramado a la segunda posición tras el abandono de Mark Webber del equipo de Red Bull en el trazado italiano.
Tras irse el safety car, Vettel acababa con Alonso y le adelantaba.
Así, en nada más comenzar, una gran salida de Alonso le permitió ponerse primero por delante de Vettel, aguantándole hasta la salida del safety car por un accidente entre varios coches en el cual Petrov, Giucci y D'Ambrosio y Rosberg tuvieron que abandonar. Tras irse el safety car, Vettel atacaba a Alonso y le adelantaba marchándose en solitario gracias a su mayor ritmo por vuelta, mientras que por detrás Hamilton se las tenía tiesas con Michael Schumacher y no conseguía adelantarle, puesto que el alemán tenía un monoplaza con una gran velocidad punta en la recta. Por su parte, Webber tenía que abandonar tras irse recto en la curva al no tener alerón delantero, siendo el primer abandono de un Red Bull esta temporada, monoplaza que hasta el momento se había mostrado imparable.
Bueno, pues vamos acabando con unas noticias breves sobre el resto de la actualidad deportiva.
Jorge Lorenzo confirma que correrá en Japón. El campeón de MotoGP se resistía a viajar por miedo a la radioactividad, pero al final ha accedido a viajar a Motegi.
Fue el primero que puse en pie de guerra. Fue el primero que anunció que meditaba, antes que nadie, no viajar a Motegi en la primera semana del próximo mes de octubre. Fue el primero y el que más intensamente hizo publicidad de su intención, e incluso quien más promovió entre los pilotos de las tres parrillas del Mundial de Velocidad 125, Moto2 y MotoGP. Una reflexión que no boicoteó sobre la carrera que finalmente se disputará a 120 kilómetros de la siniestrada central nuclear de Fukushima.
Y hablamos también de la Vuelta Ciclista España.
Juanjo Cobo, apodado el Bisonte de la Pesa, conquistó una Vuelta a España 2011 que tuvo que esperar a su último día en Madrid para dilucidar el campeón. El cántabro consigue de esta forma su primer grande y lo hace con toda justicia del mundo tras haber sido el más fuerte en la montaña. Chris Froome, su gran rival y Brandley Wynn completaban el podio. Peter Sagan fue el vencedor de la última jornada, firmando un triplete en esta 66 edición. Poland, el primer gran objetivo de la temporada es la Copa Sobal.
Son palabras de Carlos Poland, el presidente de la Real Ademar, que se fija como primer gran objetivo de la temporada la Copa Sobal, que se disputará a finales de diciembre y para la que por vez primera se clasificarán los cuatro primeros equipos de la Liga al finalizar la primera vuelta y no de la campaña anterior.
Y en atletismo, Bolt dice, es una oportunidad de recuperarme del Mundial.
El atleta jamaicano Usain Bolt busca remitirse de su descalificación en la final de 100 metros del Campeonato del Mundo de Daegu en la reunión que tendrá lugar este martes en Zagreb, Croacia, donde quiere volver a convertirse en el gran dominador de la distancia tras su fiasco en Corea del Sur.
Bueno, pues esto es todo y solo recordaros que esta noche hay fútbol. A las 9 juega el Málaga contra el Granada en la Rosaleda. También tenemos tenis, este duelo que hemos estado hablando de Nadal contra Djokovic del US Open de Nueva York. El 13 y el 14 de esta semana tenemos la primera jornada de Champions, la que juega el Barça contra el Milan, el Madrid contra el Dinamo de Zagreb, el Valencia contra el Bayern y el día 15 tenemos el primer partido de la primera jornada de la Europa League, en la que se enfrenta el Shamrock Rovers contra el Rubin Kazan y el PAOK Salónica contra el Tottenham Spurs. También tenemos del 13 al 17 el Mundial de Motociclismo de MotoGP del Gran Premio de Aragón aquí de España. Y esto es todo, nos despedimos como siempre recordando que tenemos un correo electrónico tarjetaroja@radioguarena.com y un Twitter tarjetaroja/RG para que nos mandéis vuestras fotos, vuestros comentarios, todo lo que queráis. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas tardes, Gómez.
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fran. Nos despedimos con este temita de Centric, la noche que estuvimos a punto de casarnos. Hasta la semana que viene.
Me estás mirando todo el tiempo y a mí me gustaría hacer que no. Hablar por hablar no es normal sin tener mucha idea de quiénes somos. Deberías calcular la distancia entre tu falda y yo. El Eristoff está subiendo, ¿cómo puedes jugar tan bien? Me toca fiel, me toca igual.
Tarjeta Roja, Radio Guareña.